Séptimo episodio del módulo Las Matemáticas del Amor, del curso Maestría en Amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más, de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin Torres. Tema 9. Densidades heterogéneas, homogéneas y polinomios. Nuestro planeta está poblado en diferentes proporciones por personas correspondientes a los 7 niveles de la evolución humana, clasificados de acuerdo con su desarrollo de conciencia. A su vez, cada nivel está dividido en escalas, donde los individuos manifiestan diferencias más pequeñas en su desarrollo de conciencia, lo que les permite interactuar dentro de su propio nivel. Los niveles entre sí no pueden interactuar directamente, puesto que entre cada uno se manifiesta una marcada diferencia de comportamiento con características específicas que no pueden agruparse, por lo cual se denominan densidades de conciencia heterogéneas. Las escalas de conciencia dentro del mismo nivel tienen características y comportamientos similares que los hacen comunes, por lo cual pueden agruparse y se llaman homogéneas. Utilizando un lenguaje matemático, podemos decir que los enteros son de diferentes niveles y características, mientras que los fraccionarios son parte del mismo nivel. Las densidades de desarrollo de conciencia humana van del primer nivel al séptimo nivel. Entonces, las densidades heterogéneas del desarrollo de conciencia humana son las que están en diferentes niveles de conciencia, mientras que las densidades homogéneas de la conciencia humana son partes fraccionadas del mismo nivel, situadas en diferentes escalas, dentro de un mismo nivel de conciencia. Los heterogéneos no se pueden sumar, por lo tanto, para agruparlos es necesario expresarlos como binomios o polinomios de seres humanos de diferente nivel de conciencia, por lo cual no pueden convivir dentro del mismo conglomerado social. Los heterogéneos se agrupan, pero no se pueden integrar. Matemáticamente hablando, lo expresaríamos de la siguiente manera: A más B más C es igual a, abro paréntesis, A más B más C, cierro paréntesis. En este caso, un paréntesis nos sirve para agrupar elementos heterogéneos. Quiere decir que en nuestra sociedad, como procesos evolutivos, está llena de elementos heterogéneos a nivel social y a nivel individual, que pueden agruparse pero no pueden sumarse ni pueden integrarse. Esto significa que tú puedes estar dentro de un conglomerado social, pero no estás integrado sino con algunas personas que son homogéneas contigo. Eso no significa que no formes parte del conglomerado, puesto que estás dentro de un paréntesis. Pero, ¿cuál es tu función dentro del paréntesis? Por otro lado, los homogéneos se pueden sumar, se pueden integrar. Por lo tanto, para agruparlos basta con determinar las personas del mismo nivel que pueden vivir e interactuar dentro del mismo conglomerado social. Matemáticamente se expresaría así: A más A más A más A es igual a 4A. Los homogéneos se agrupan, se suman, se integran y comparten. Pero aún dentro de los homogéneos, no todos pueden hacer una integración porque tienen que ser además compatibles, ya que hay homogéneos no compatibles. Socialmente, cuando intentamos la integración de personas heterogéneas, estos terminan por destruirse o por independizarse, porque pertenecen a diferentes niveles de conciencia. Los heterogéneos no pueden ponerse de acuerdo. Dentro de las personas homogéneas se presentan dos diferentes tipos de relación social. Las incompatibles, que las llamamos relaciones de destino, y las compatibles, que las llamamos relaciones de amor. Las relaciones de destino se caracterizan por las diferencias conceptuales y de comportamiento que mantienen un desacuerdo permanente, el cual se manifiesta con agresividad, mala comunicación, insatisfacción y sufrimiento. Todo esto se mantiene hasta cuando las personas finalmente llegan a reconocer y a superar sus propias limitaciones, produciendo el aprendizaje. Las relaciones de amor se caracterizan por el reconocimiento de los valores esenciales de la vida, donde cada persona reconoce el valor del otro y de la relación. Esto se manifiesta con la aceptación de las diferencias conceptuales como oportunidades de aprendizaje mutuo, de excelente comunicación, de acuerdos autoasumidos, de apoyo incondicional y de satisfacción constante. Aclaraciones. Las jerarquías del universo son los niveles de sabiduría y se rigen por un método matemático exacto que tiene que ver con los desarrollos de conciencia. La democracia es solamente para decidir entre lo positivo y lo negativo, es decir, entre los desacuerdos, encontrar un punto medio, pero no estamos encontrando la sabiduría ni la verdad. En el planeta Tierra encuentras seres de varios niveles de desarrollo de conciencia, y como todos ocupan el planeta Tierra, podemos decir que el planeta sería un paréntesis. Estamos agrupados dentro del planeta, pero no estamos sumados. Aquí empezamos a delimitar nuestra responsabilidad. Yo no tengo la responsabilidad de integrarme ni sumarme con otras personas, a menos que haya una homogeneidad, y dentro de los homogéneos, que haya una compatibilidad. No me corresponde hacerlo, no estoy obligado a hacerlo porque no es mi correspondencia. Esto ya delimita mucho mi responsabilidad y me quita muchas cargas. Los homogéneos no son más que los fraccionarios del mismo nivel. ¿Cuántos individuos pueden haber en un nivel? X. Entonces, todos los que tengan ese nivel son homogéneos, no necesariamente compatibles. Homogéneos quiere decir que pueden compartir, que pueden ayudarse mentalmente. Nosotros somos seres del tercer nivel de desarrollo de conciencia en términos generales. Eso quiere decir que podemos compartir, podemos trabajar con otros seres del tercer nivel. Les aseguro que con uno del segundo nivel no podrán hacerlo, porque el del segundo nivel está en un estado de violencia y agresión física y de imposición total. El del tercer nivel puede estar en otro estado de agresión, pero ya no está en un estado de violencia tan alto. Por lo menos intenta manejar sus situaciones con democracia o trata de manejarlas por acuerdos. El del cuarto nivel ya no maneja democracia. El del cuarto nivel ya maneja sus situaciones por reconocimiento de la ley y por lo tanto reconoce la sabiduría. No hace la elección de la sabiduría, la reconoce. Los del cuarto nivel sí pueden, con mayor facilidad, integrarse, puesto que reconocen el punto de unión. Necesitamos hacer claramente la evaluación de cuáles son los niveles compatibles para poder tener éxito en las agrupaciones humanas, llámense parejas, llámense padres e hijos, llámense comunidades, llámense sociedades. Si no tenemos en cuenta este principio de agrupación, fracasaremos en todo lo que hagamos en este sentido. No es un tema de discriminación, simplemente ubicar a cada quien en el nivel donde puede funcionar correcta y adecuadamente para obtener un resultado. Ejercicio. Tenemos 7 personajes: un boticario, un visitador médico, un químico farmacéutico, un médico, un investigador científico, un vendedor de drogas y un comerciante de drogas. Este ejercicio tiene que ver con la organización del universo y las jerarquías, y es aplicable a nuestra organización social y a nuestras organizaciones familiares. Organicen a estos personajes de 1 a 7, donde ocupará el número 1 el que necesite mayor sabiduría de todos. El número 2 lo ocupará el que necesite una sabiduría alta pero un poquito menor que el 1. En el mismo orden, ustedes los organizan hasta que el número 7 será la persona con menor sabiduría y que menos conocimiento necesite acerca de las drogas. Después de hacer el ejercicio de organizarlos frente a cada uno de ellos, ustedes ubiquen lo siguiente. ¿Con cuántas personas se relacionan cada uno de estos personajes? Y traten de mirar si se presenta de alguna manera la figura del cono o piramidal. El universo tiene una organización matemática perfecta. Para tener éxito en cualquier tipo de relación o de agrupación, es importante conocer esta ciencia que la llamamos la ingeniería social, es decir, cómo y quiénes pueden agruparse con la posibilidad de tener éxito en ese conjunto. Para esto es importante no cometer errores. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, organizando a los personajes, el que necesita más sabiduría es el investigador científico y le ponemos el número 7. Luego viene el químico farmacéutico con el número 6, el médico con el número 5, el visitador médico con el número 4, el boticario con el número 3, el comerciante de drogas con el número 2 y el vendedor de drogas con el número 1. Ahora, el número de cantidad de relaciones de cada uno de estos personajes es inverso al nivel de sabiduría. El investigador científico tiene un 1 en cantidad de relaciones, el químico farmacéutico tiene 2, el médico 3, el visitador médico 4, el boticario 5, el comerciante de drogas 6 y el vendedor de drogas tendría 7. El investigador ya estudió todo lo que venía en los libros y ahora lo que necesita es experimentar. No se relaciona casi con ninguna persona, pero si descubre algo, su descubrimiento valdrá para toda la humanidad. Su función es la más abarcante de todas. Su relación es la menos abarcante. De los demás personajes podemos ir haciendo lo mismo. En la medida en que yo voy desarrollándome en sabiduría, me corresponden menos personas. Y por eso estamos diciendo que en la medida en que te desarrolles espiritualmente, no pretendas quitarles el trabajo a los vendedores ni a los comerciantes, porque es un desperdicio. Por supuesto que un investigador se podría poner en una droguería a vender drogas, pero sería un desperdicio porque dejaría su función de investigador, que sería útil para toda la humanidad. No es el contacto directo con la humanidad lo que hace que la función sea más abarcante. El ser que menos contacto directo tiene con la humanidad, en el universo, es Dios, aunque su función, la información divina, está en todas partes, desde el mineral hasta el ser más sutil. Nosotros estamos en contacto, en dimensión, con los ángeles, que son seres inocentes, y en jerarquía, con los hermanos superiores, que son seres más evolucionados que nosotros. En la medida en que empezamos un trabajo espiritual, empezamos a alejarnos de ciertas costumbres muy populares o habituales, como reunirnos a contar chistes verdes, a tomar tragos, fiestear toda la noche. Muchas cosas que pueden ser muy agradables para otras personas, pero que de pronto ya no hacen parte de nuestra vida. Empezamos a tener menos personas a nuestro alrededor, pero esas personas son de mayor calidad. Son de otra jerarquía. Alguien puede sentirse muy acompañado en la soledad, o alguien puede sentirse terriblemente solo en una multitud, simplemente porque uno sabe de la existencia de muchos seres con los que puede relacionarse, y el otro, en medio de la multitud, no tiene quien le apoye. A nivel de relaciones humanas, una pareja sin hijos son solo dos personas y se pueden sentir supremamente acompañados si tienen una relación totalmente integrada y satisfactoria, y obviamente tendrán cantidades de amigos. Pero una persona que es agresiva con todo el mundo estará sola en medio de una multitud. ¿Cuál es tu responsabilidad frente al universo entero? Tu responsabilidad frente al universo solo tiene 4 características. Primero, ubicación. ¿Dónde, en qué lugar se desarrolla tu responsabilidad? Segundo, función. ¿Cuál es tu función o la actividad que te corresponde frente al universo en ese lugar? Tercero, servir. ¿A quiénes te corresponde servir? Esa es tu interacción. Servir es enseñar, dar información, enseñar a sobrevivir y a adaptarse a las demás personas. Es la disposición mental para desarrollar cualquier función que la vida coloque delante de ti. Tu responsabilidad es servir a los que están cerca, dentro de tu campo de acción. El servicio es universal, enlaza todos los niveles del universo, pero solo se le da a aquel que lo solicita o a quien esté dispuesto a recibirlo. Por eso, cuando tú entras en oración o en meditación, los maestros, los ángeles y el Padre a través de sus jerarquías te sirve. Te da la información que necesitas para que aquello que tú has pedido puedas realizarlo por ti mismo. Cuarto, ayudar. ¿A quiénes te corresponde ayudar? Ayudar es hacer por otro lo que él no puede hacer por sí mismo, siempre y cuando sea la persona a la que te corresponde ayudar y no otra. Si haces por otro lo que él sí puede hacer por sí mismo, estás interfiriendo en su desarrollo espiritual y evolutivo, estás entorpeciéndolo. Si no es de tu correspondencia, estás yendo en contra de la ley, porque le estás quitando la posibilidad o la responsabilidad de servir al que sí le corresponde. Para que dejemos de preocuparnos por cosas que no nos corresponden, que no son responsabilidad nuestra y que no podemos hacer nada con ellas, para que dejemos de sufrir por lo que no nos corresponde y por lo que no es responsabilidad nuestra, donde termina mi responsabilidad, comienza la del otro. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Piensen por un momento, ¿cuántas personas conoces? Muchas, depende de la función que hagas. De las personas que conoces, ¿con cuántas interactúas semanalmente? Ya va disminuyendo el número. De las personas con las que interactúas, ¿con cuántas sientes desacuerdos? Sigue disminuyendo ese número. ¿Y con cuántas personas estás integrado? Entonces, tu núcleo social es el número de personas con las que estás integrado en un propósito común, en el que tanto su trabajo como su cercanía es muy permanente. Serán muy pocas personas. Tu núcleo social no necesariamente tiene que ser la familia, aunque sí puede aproximarse mucho, porque dentro de una familia, cada persona tiene un propósito diferente o un camino diferente. Pues entonces no será núcleo social, aunque sigue existiendo la relación. Nuestra responsabilidad termina donde comienza la del otro, igual que nuestra libertad o nuestros derechos. ¿Dónde están cumpliendo la responsabilidad de cada uno de ustedes frente al universo? Simplemente, recuerden que cada uno tiene su destino y necesita vivirlo, y no debo interferir con él. Ejercicio de amor del tema 9. 1. ¿Qué sería necesario tomar en cuenta para lograr la integración armónica de un grupo social? Que las personas sean homogéneas. Pueden ser compatibles, entonces generan relaciones de amor y de satisfacción, o incompatibles y generan relaciones de destino. 2. ¿Qué te permitiría saber que un grupo social no puede integrarse? No pueden integrarse si son personas de distinto nivel de desarrollo de conciencia. Las comunidades de compartir solo funcionan a partir del cuarto nivel. Mientras tanto, lo que hay son procesos de convivencia con límites y fronteras. 3. ¿Cómo puedes saber que estás cambiando de escala o nivel evolutivo? Por el tipo de relaciones, por el nivel de paz y satisfacción que empiezas a tener en tus relaciones. 4. ¿Qué te permitiría reconocer quiénes son las personas homogéneas contigo? Si no son homogéneos, no pueden estar contigo compartiendo. Dentro de los homogéneos pasamos de los incompatibles a los compatibles, y las relaciones que podrían haber sido difíciles se vuelven relaciones de satisfacción. Ahí ya sabrás que estás aproximándote al cuarto nivel de desarrollo de conciencia. Si trabajas con alguien, eres homogéneo, aunque no te guste o haya diferencias conceptuales. Los heterogéneos ya no pueden estar juntos. 5. ¿Cómo puedes reconocer que una relación es de destino? Cuando vives con personas con las que tienes conflictos todos los días. 6. ¿Cómo puedes reconocer una relación de amor? Por la satisfacción, por la paz, por el agrado, por las ganas de compartir e integrarse más. Entonces ya sabes que estás cerca del cuarto nivel. 7. ¿Qué sería necesario para que una relación de destino se convierta en una relación de amor? Herramientas de amor. Cuando tengas un desarrollo espiritual que concilie las diferencias o hagas acuerdos y generes compromisos de mutuo respeto, ya podrás ser parte de un mundo de paz. Tema 10. Las jerarquías universales. La información enlaza todos los niveles de las jerarquías universales. El funcionamiento del universo y el proceso de su reconocimiento y comprensión por parte de los seres evolucionantes está regido por lo que llamamos las jerarquías universales. Estas están divididas en niveles y escalas de sabiduría, correspondiendo el orden jerárquico superior a la mayor sabiduría y siendo su acción la más abarcante. A las jerarquías inferiores corresponden los menores grados de sabiduría y su acción está limitada a su capacidad de comprensión, por lo cual abarcan solamente espacios y grupos pequeños dentro del universo. Las demás jerarquías están ubicadas proporcionalmente de acuerdo con el grado de sabiduría y de radio de acción. Las jerarquías universales se conocen con diversos nombres, de acuerdo con la clasificación que las diferentes filosofías, religiones y escuelas que existen en el planeta le han asignado a cada una. Aquí vamos a dar una clasificación genérica de las principales jerarquías universales dentro de las cuales cada estudiante podrá ubicar las correspondientes con su propia información. Entre la jerarquía de los creadores tenemos el absoluto, cuya área de acción es la totalidad inmanifestada, y la función general es contener la información del universo. Luego Dios, cuya área de acción es la totalidad manifestada, y la función general es manifestar los creadores, como por ejemplo las universidades. Luego los creadores, cuya área de acción es la totalidad del universo, y la función general es crear todas las formas de vida, por ejemplo, ingenieros. Entre las jerarquías de Miguel, arcángeles o maestros administradores, tenemos a los sembradores de vida, cuya área de acción es todo el lugar donde hay vida y la función general es sembrar la vida en el universo. Dentro de lo que serían los maestros pedagogos, las jerarquías de Lucifer o arcángeles, tenemos los seres de luz, cuya área de acción es todo el lugar donde hay vida, y la función general es organizar y regir las formas de la vida. Luego están los administradores de pedagogías, los micaeles, son los maestros ascendidos, cuya área de acción es todo el universo habitado, y la función general es organizar la formación de conciencias, como por ejemplo el maestro Jesús. Luego siguen los maestros de sabiduría, y tenemos los maestros inmortales, cuya área de acción son las galaxias, y la función general es regir los procesos de ley universal. Los hermanos mayores del sexto y séptimo nivel, cuya área de acción es la galaxia, y la función general es vigilar los procesos de la ley universal. Siguen los seres físicos, la jerarquía de hermanos superiores del cuarto a quinto nivel de conciencia, cuya área de acción son los sistemas solares, y la función general es aplicar la ley a través de la tecnología. Los humanos de tercer nivel, cuya área de acción es el planeta, y la función general es verificar la existencia de la ley. Luego siguen los humanos de segundo nivel, cuya área de acción es el país, y la función general es producir disgregación y sectarismo. Siguen entonces los humanos de primer nivel, cuya área de acción es regional, y la función general es generar procesos básicos de conciencia. Siguen las jerarquías de los inocentes. Tenemos los regentes grupales, ejemplo las plantas o animales. El área de acción son los planos de la naturaleza, y la función general es regir la función de los reinos naturales. Siguen los seres elementales, por ejemplo los gnomos, cuya área de acción son los espíritus de la naturaleza, y la función general es animar la existencia de la naturaleza. Siguen los de menor evolución que el ser humano, pero con más energía, que están en descenso. Los guardianes inocentes, que son los ángeles, su área de acción son los planetas, y la función general es proteger las experiencias de vida. Los protectores inocentes, que son los ángeles de la guarda, el área de acción es todo lugar donde haya vida, y la función general es proteger las formas de vida. Y los radiantes inocentes, que son las hadas, cuya área de acción es todo lugar donde haya vida, y la función general es conceder dones y cualidades especiales. La interacción entre los niveles de jerarquías se da directamente entre los homogéneos del mismo nivel e indirectamente entre los heterogéneos de diferente nivel, es decir, los individuos que se encuentran en el mismo nivel pueden establecer diferentes tipos de relaciones familiares, laborales, negocios, amistades, etc., las cuales son de aprendizaje directo, ya sea por contraste inverso, sufrimiento, o por contraste armónico, aceptación. A su vez, las relaciones entre individuos de diferente nivel se establecen únicamente a través de la información que, por diferentes medios, los seres de otros niveles suministran a los que saben menos, para facilitarles la comprensión de su experiencia y darles la posibilidad de asumir su vida, para que con sus propios medios puedan superar las limitaciones que les impiden acceder a las siguientes escalas dentro de las jerarquías universales. En el universo solo vinimos a aprender dos cosas, y esas dos cosas las podemos aprender en cualquiera de los cargos del universo. Estoy aquí para aprender a ser feliz y amar al prójimo como a mí mismo. Estas son las dos materias fundamentales del universo y siempre habrá donde cumplirlas. Y para aprender a ser feliz, solo hay que enfrentarse a todo aquello que creo que me quita la felicidad. Y eso son miles de situaciones diferentes. Y para aprender a amar al prójimo, solo hay que participar o compartir con personas que tienen comportamientos muy diferentes a los míos para aprender a amarlos y a respetarlos tal cual son. Las relaciones de aprendizaje por contraste inverso son todas aquellas que hacemos basadas en el querer, en la ignorancia, en el egoísmo y en las limitaciones aprendidas. Se caracterizan por el sufrimiento que generan cuando tratamos de obligar a otros a cambiar, para que actúen o se comporten como yo quiero, porque yo creo tener la razón. Las relaciones de aprendizaje por contraste inverso surgen cuando quiero trabajar sobre el otro. Cuando no he mirado hacia adentro, quiero cambiar al otro para que se acomode a mí y no puedo cambiar al otro, y entonces vienen todos los choques, los conflictos, las agresiones, y ese es el primer problema que enfrentamos los seres humanos. Hasta que nos damos cuenta de que yo no puedo cambiar a los demás, solo puedo cambiarme a mí. Las relaciones de aprendizaje por contraste armónico son todas aquellas que establecemos basadas en la comprensión y en la aceptación de las experiencias que cada individuo requiere para lograr su propia comprensión. Se caracterizan por permitir la autoubicación y la autoclasificación a través del servicio de amor y de la ayuda integrada. El contraste armónico es cuando yo me adapto al otro. En lugar de intentar cambiar al otro, yo hago un cambio interno que me permita aceptarlo a él como es, y en ese momento se genera la armonía, porque ya no hay choque. La autoubicación consiste en permitir que cada individuo se ubique por sí mismo en el lugar que le corresponde. Y se logra cuando no intentamos retener, imponer, prohibir ni exigir a nadie. Entonces cada persona encuentra su propio lugar en la vida. La autoclasificación consiste en respetar las costumbres, conceptos, creencias y tendencias naturales de cada persona. Esto se logra cuando no invalidamos, cuando no criticamos, cuando no juzgamos ni condenamos a nadie por lo que hace o por la forma como lo hace. Entonces cada quien encuentra las condiciones socioeconómicas necesarias para desarrollar las actividades correspondientes con su propio nivel de conciencia y se clasifica dentro de los grupos que corresponden con su experiencia personal. Aquí se da el principio de la compasión. Comprender que sólo viviendo la experiencia se puede superar la ignorancia que genera el sufrimiento. Por eso los maestros dicen que no hay juicio final, sino autoclasificación final. ¿Dónde estoy yo? ¿Por dónde voy de mi camino? Si pudiéramos aceptar el destino de cada quien tal cual lo trae y simplemente darle herramientas para manejarlo, sería mucho más eficiente la educación y sufriríamos mucho menos padres e hijos. Los maestros no mandan, organizan. No imponen, proponen. Tienen una gran capacidad de armonización y sabiduría. El servicio de amor consiste en suministrar la información necesaria para facilitar a los demás la comprensión. A través de la comprensión accedemos a niveles de cada vez mayor satisfacción y nos alejamos para siempre de la ignorancia y del sufrimiento. El mejor servicio de amor que puedes prestar a alguien es darle la información para que solucione su problema cuando él te la pida, porque es un proceso individual. Ejemplo, si no quieres hacer parte de quienes mantienen la mendicidad, sencillamente comprende que no te corresponde la función de mantenerla. La mendicidad la mantienen los que dan limosna, y por supuesto, cada vez será más abundante. Cometemos dos errores, primero mantener la mendicidad, y segundo, le estoy quitando una función que corresponde al gobierno. Todavía creemos que la bondad es generar mendicidad. Como eso es necesario dentro de la evolución, la única reflexión de sabiduría es no hagas parte tú de algo que ya comprendes que es inapropiado. Pero si alguien cree que eso es lo apropiado, déjale que viva su experiencia. Si ya comprendiste esto, no vuelvas jamás a dar limosna. Pero si alguien te amenaza, págale, pero eso no se llama limosna. Cambien el imponer, el prohibir, el castigar y el agredir por las herramientas de los maestros. Información suficiente, eficiente y oportuna. Una vez han dado esas tres informaciones, permitan que cada quien las verifique por medio de una experiencia, porque si no, jamás aprenderá a valorarlas. Y despreocúpense, porque lo demás no depende de ninguno de nosotros, sino del orden del universo. La ayuda integrada consiste en compartir los elementos disponibles dentro de los grupos humanos integrados por un propósito común, donde cada persona asume la responsabilidad de las funciones que le corresponden dentro del grupo. Aclaraciones. Dios está en la dimensión 39 y tiene la misma información que el Absoluto, solo que Dios tiene la función de la creación, mientras que el Absoluto tiene la función de contener la información. Dios se puede inmanifestar y hacer parte del Absoluto, o se puede manifestar y hacer parte de la creación. Ambas cosas pueden suceder. Dios es como la gran universidad de los creadores, que llamamos los dioses creadores. En la universidad se preparan los ingenieros, y los dioses creadores son como ingenieros y cada uno tiene su especialidad. Por ejemplo, uno diseña las plantas, otro diseña las especies animales y otro las razas humanas, etc. A ese ser imaginario, superior a nosotros porque es capaz de hacer algo que nosotros no podemos hacer, se le llamó Dios y se le asignó una característica que no podía ser de otra manera, porque yo no puedo interpretar algo sino desde lo que yo conozco. Por lo tanto, tuve la necesidad de imaginarme un Dios a mi imagen y semejanza, y esa es la razón de las malas interpretaciones. Los creadores son dioses especializados y manejan la totalidad del universo, creando todas las formas de vida. Lo que nosotros llamamos materia inerte, una roca, también tiene vida. Vida es una esencia eterna que o anima la materia o permite que se organice y se cohesione y entra y sale de la materia como tal, sin dejar de ser lo que es, sin ni siquiera ser la materia misma. Es la esencia de Dios fluyendo a través de la materia. Por eso no es correcto decir, perdió la vida. La vida no puede perderse. Lo que se pierde es la forma, no la vida. Vida es sinónimo de energía e información. Dios y los creadores tienen la misma área de acción porque ambos son dioses creadores, pero los creadores en sí son dioses especializados, mientras que Dios es el Dios absoluto. Los sembradores de vida ya son maestros administradores y tienen la función de llevar la semilla a los diferentes lugares del universo. Cuando se está creando o se está formando un planeta, inicialmente los planetas son como soles, bolas incandescentes, y después se van enfriando y se van condensando, porque después tienen que aparecer sobre ellos todo aquello que puede sustentar las especies. Entonces tendrá que aparecer el agua, las especies vegetales, las animales, las humanas, todas las que correspondan. Las semillas que van a germinar para generar todas esas especies son las que transportan los sembradores de vida. Las llevan a diferentes lugares del universo y siembran cada planeta con las especies que correspondan. Las especies humanas también fueron traídas y sembradas en los planetas. Como no existe el famoso eslabón perdido, no se lo va a encontrar nunca. Lo del eslabón perdido es algo que científicamente hoy ya no tiene sustento. No entiendo por qué se sigue enseñando en los colegios. Todos tenemos un solo origen, que es el absoluto, porque todas nuestras conciencias, sin excepción, son emanadas del absoluto como hijos de Dios. Los seres de luz son los maestros pedagogos del universo. Como son pedagogos, necesitan discípulos. Lo que hacen es organizar y regir las formas de vida. Los seres de luz llevan la información pedagógica al universo entero. Todo proceso pedagógico necesariamente tiene que desarrollarse a través de algo que para el alumno o el discípulo manifiesta una dificultad. Necesita aprender lo que no sabe. Los diseñadores pedagógicos diseñan ejercicios pedagógicos mal llamados problemas, porque no son problemas, sino oportunidades de aprendizaje. Por eso se le asignó a Lucifer la característica de demonio. Pero el diablo y el demonio es otra cosa y tiene el nombre de ego. El ego humano no es creación de Dios, es creación del hombre. El ego es un proceso necesario para el descubrimiento de la verdad que se desarrolla a través de la creencia humana y de las culturas. Los maestros ascendidos trabajan con la información de la luz. En el ascenso, todos vamos a pasar por todas las jerarquías hasta llegar de vuelta a casa, el absoluto. Los hermanos superiores ya son físicos, están entre el cuarto y el quinto nivel de desarrollo de conciencia. Tienen contraste armónico, es la última etapa antes de los hermanos mayores y viven en un estado total de armonía. Las civilizaciones de los hermanos superiores no tienen ni enfermedades, ni violencia, ni agresión, ni fronteras, ni límites, ni pobreza, ni escasez. No hay ningún problema porque ellos ya lo solucionaron todo y por eso están próximos a pasar a los inmortales. Ellos, como todas las jerarquías, están asimilando cada vez más información, pero no están aprendiendo de la violencia porque esa etapa ya la pasaron. En algún momento dejan su cuerpo voluntariamente. Ellos son los que vienen en misiones especiales. Evitan que nosotros desarrollemos más tecnología de la necesaria. evitan que hagamos un uso inadecuado de la tecnología que ya tenemos y evitan cosas que se salen de las manos de la tecnología de la Tierra, de nosotros, los habitantes de la Tierra, cuando eso es necesario que suceda, porque tienen que hacerlo. Tienen la tecnología y el poder para hacerlo, pero son físicos, y precisamente por ser físicos es que actúan en el plano físico donde nosotros no podemos actuar. Por ejemplo, en las transiciones que se producen en el planeta entre un ciclo y otro, que la ciencia llama glaciaciones o diluvios, los hermanos superiores que sí tienen la tecnología son los que se encargan de preservar las especies, las tecnologías, las personas, para volverlas a sembrar cuando los planetas se estabilizan, y por eso son exactamente el arca de Noé. Los hermanos superiores tienen una tecnología tan espectacular, tienen algo que llaman el rayo blanco. Al final de los procesos de civilizaciones, creamos tantos residuos nosotros que ellos le pasan el rayo blanco al planeta y este rayo reorganiza absolutamente toda la materia del planeta y la vuelve a dejar como humus, fértil, sin cartones, sin plásticos, ni residuos atómicos, ni contaminación en el aire. Todo desaparece y vuelve a quedar el planeta equilibrado y armónico para iniciar su proceso otra vez. Es como el niño que está rompiendo cosas para aprender. Déjalo que rompa. Hermanos del tercer nivel, nosotros estamos circunscritos a un solo planeta, aislados del resto del universo, y por eso a estos planetas se les llama planetas carcelarios o paraísos aislados, para que no contaminemos otros lugares del universo mientras aprendemos. También los hay en otros planetas, pero no tenemos contacto con ellos porque, al igual que nosotros, están aislados. En el proceso del universo, en el absoluto, está el punto de máxima condensación de la materia. Es tan condensada que los electrones entran en contacto con los protones y se produce la gran explosión. Entre esos dos puntos hay un movimiento constante que tiene un solo giro, pero en ese giro, en el lado izquierdo del descenso, están todos los seres que llamamos inocentes y en el lado derecho de ascenso están todos los seres que llamamos de sabiduría. Para poder adquirir sabiduría se necesita estar en ascenso, porque mientras se está en descenso, lo que se está adquiriendo es condensación para poder entrar a la experiencia que da la sabiduría. Entonces, como todo proceso del universo, entre los dos extremos que llamamos la dimensión 40, que está arriba en el absoluto, y la dimensión 0, que está abajo, está regido por planos energéticos que llamamos dimensiones. Mientras más alta es la dimensión, mayor es el nivel de energía disponible. El universo tiene un único punto de origen y básicamente es un gran centro de información. Sería más técnico, en lugar de figurarnos a Dios como una persona, imaginarlo como un computador, porque les aseguro que respondería más a la realidad de la divinidad, porque es un centro absoluto de información. El origen es centralizado, pero no la administración. La administración del universo es absolutamente descentralizada. Quiere decir que en cada punto del universo, tomemos como ejemplo el planeta Tierra, es un planeta que está aislado del resto del universo y necesita ser así mientras albergue en su experiencia seres con algún nivel de agresión. Porque la agresión no se va a extender por el universo, la agresión se centraliza en puntos específicos del universo que son aislados con el propósito de que se aprenda a través de ese proceso a dejar de ser agresivo. Para que podamos aprender eso, vivimos aislados. En el universo ya todo está prediseñado, está calculado, está medido, está experimentado y no hay nada nuevo, pero es absolutamente descentralizado, porque en cada punto se ha ubicado la información y los maestros lo llaman información suficiente, eficiente y oportuna. A cada persona, a cada lugar, a cada gobierno, en cada lugar del universo, los maestros encargados de llevar la información le dan la información suficiente, eficiente y oportuna para que cumpla la función que le corresponde y no se vuelven a preocupar de nada más porque ya saben que la información está allí. Cuando una persona está en un nivel de ignorancia, yo no diría que está atrasada. Está en el punto que le corresponde. Está en el momento justo. Está en el lugar exacto. Atrasado podríamos suponer al que estaba más adelante y se volvió, pero eso no sucede. Por ejemplo, si un niño está en primaria y es un excelente estudiante de primaria, ¿está atrasado con respecto a uno de bachillerato? No, no está atrasado. Ese es el punto donde va a hacer su desarrollo y es el punto exacto para él. No está ni atrasado ni adelantado. Está en el punto justo. Con el absoluto ocurre que no puede hablarse de evolución ni de crecimiento, de lo que ya es, ha sido y seguirá siendo perfecto en esencia. El absoluto no está sujeto a evolución alguna. Ejercicio de amor del tema 10. 1. ¿Cómo interactúan los diferentes niveles de jerarquías universales? Dando la información con un sistema de descenso, del que tiene más al que tiene menos. A cada ser viviente le llegará solamente la información que él necesite para su función y para su propia experiencia. 2. ¿Cómo hacen las jerarquías superiores para ayudar a las inferiores? Les dan la información necesaria para que puedan resolver sus dificultades por sí mismos. La información está disponible y si yo me hago correspondiente con ella, llegará y será supremamente valiosa y poderosa. Todo es posible para quien tiene la información y sabe manejarla. El universo en su totalidad es información materializada. Solo hace falta aprender a manejar la información del universo. 3. ¿Cómo y a quiénes le harías un servicio de amor? A toda persona que te lo solicite, si no te la ha pedido, respétalo, porque posiblemente no la necesita. 4. ¿Cómo harías para permitir que las personas se autoubiquen y se autoclasifiquen? Respetando a las personas y permitiéndoles asumir, renunciando a controlar, a prohibir, a imponer, a interferir, a juzgar o a criticar a los demás. En ese momento yo les estoy permitiendo que ellos sean lo que realmente son y no lo que yo quiero que ellos sean. 5. ¿Cómo puedes saber a quién te corresponde ayudar? Te corresponde ayudar a aquellas personas con las que tengas una relación regida por la ley de compensación. Si yo he recibido, me corresponde compensar, y si yo he sido ayudado, me corresponde ayudar a esas mismas personas. Hay que distinguir cuando una persona no puede y cuando una persona no quiere. Si la persona no quiere, lo que necesita no es ayuda, sino información. Siempre siendo esa información la suficiente, la eficiente y la oportuna.